Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ángel Expósito, apúntate, 10 y 5, sabremos quién es la ganadora del Balón de Oro. 10 y 25, se anunciará el trofeo masculino, que el año pasado fue para...
Bon ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema.
El Balón de Oro del año pasado fue para Karim Benzema. Este año los dos grandes favoritos son Leo Messi y Aitana Bonmatí. Nos vamos directamente a París, enviada especial de la cadena COPE. ¿Dónde está la gran favorita? ¿Dónde está Aitana Bonmatí ahora mismo?
Sentada en su asiento, Manolo, en este Teatro du Châtelet, ha entrado hace unos minutos, ha llegado a la alfombra roja sobre las 8 menos 4, sonriente, acompañada de sus compañeros y compañeras del FC Barcelona y del presidente Joan Laporta y el directivo del Barça femenino Xavi Puig. Aitana Bonmatí ha llegado completamente vestida de negro a una de las noches más importantes de su vida. Hoy la joven futbolista de 25 años va a ganar su primer Balón de Oro, que la va a coronar como mejor futbolista del mundo, recogiendo el testigo de Alexia Putellas. Bonmatí es la máxima favorita tras un año inolvidable con Liga, Supercopa y Champions con el Barça y Mundial con la selección española. Una temporada perfecta en lo deportivo que va a culminar a las 10 y 5 de esta noche con el Balón de Oro.
Bueno, Andrea Peláez, que está al lado de Aitana Bonmatí, que va a tomar el relevo, como bien dice, de Alexia Putellas. Otro hombre de la cadena COPE está al lado del gran favorito para llevarse el Balón de Oro. Sería su octavo trofeo. ¿Dónde está y cómo está Leo Messi, Dani Gil?
Se ha demorado la llegada de Leo Messi al Teatro Châtelet de París. Ha sido el último en llegar, lo ha hecho a las 8 y 20 de la tarde. Hay cientos de aficionados desde antes de las 7 coreando su nombre, esperando para verle, para intentar sacar aunque sea una fotografía del argentino. La expectación es enorme antes de que empiece una gala en la que Messi va a hacer otra vez historia. Después de ganar el Mundial con Argentina en Qatar, hoy va a conquistar su octavo Balón de Oro.
Bueno, y hay que decir que estamos en la cuenta atrás para que comience esa gala del Balón de Oro. Y Munilla, dames los timings, dames los momentos claves en los que nos tenemos que fijar para conocer los grandes premios.
Lo primero, Manolo, la gala comienza a las 9 menos cuarto en ese Teatro du Châtelet de París. Y apunten horas porque los primeros premiados van a ser Jude Bellingham al filo de las 9 con el trofeo Copa Mejor Jugador Joven. Y Vinicius Junior, en torno a las 9 y 10, va a recoger el premio Sócrates por su lucha contra el racismo. A partir de ahí, 9 y media, trofeo ya sin mejor portero, previsiblemente para el Dibu Martínez. 10 menos 10, trofeo Müller, mejor goleador para Erling Haaland. Y las dos citas estelares, Balón de Oro femenino, 10 y cuarto de la noche. Y el Balón de Oro masculino, pasadas las 10 y media.
Bueno, hay que destacar que junto a Aitana Bonmatí está Andrea Peláez. Al lado de Leo Messi tenemos a Dani Gil. Y también dando vueltas por la gala está otro hombre de la cadena COPE, Víctor Navarro. ¿Qué más me puedes contar de esta maravillosa gala de Balón de Oro?
Una gala en la que no está el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero sí su homólogo del FC Barcelona, Joan Laporta, que llegó ayer en tren al no poder viajar en avión por prescripción médica. De las estrellas del fútbol mundial, Haaland está sentado al lado del español mejor situado en el ranking, Rodri. Ter Stegen se sienta al lado de Vinicius y a la izquierda del brasileño Jude Bellingham. Leo Messi está entre los compañeros de su selección, Lautaro y Julián Álvarez. Y detrás de Leo está sentado su presidente, David Beckham.
Bueno, volveremos con los tres para conocer cuando arranque esa gala, que como digo será a menos cuarto. Pero Munilla, por ejemplo, ya sabemos cosas, ya saben que hay 30 nominados para el Balón de Oro y ya solamente quedan 10 finalistas. ¿Quiénes han aparecido ya como descartes para el premio?
Bueno, ya sabes que el último clasificado es el portugués del City, Rubén Díaz. Y te cuento, por ejemplo, de jugadores de la Liga, Lewandowski ocupa el puesto 12, Gundogan puesto 14, Jude Bellingham es el puesto 18. Se queda Griezmann fuera del top 20, ocupa el puesto 21. El ex portero del Sevilla, Yassin Bono, posición 13. Benzema es 16º, Kvaratskhelia 17º y Harry Kane 19º.
Todo listo, todo preparado para que comience la gala del Balón de Oro, que vamos a contar aquí en COPE.
Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
¡Qué lejos queda aquello del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales cuando, ante la Asamblea del Fútbol Español, pronunció estas palabras.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Bueno, ya saben que él presentó la dimisión, que la FIFA la había suspendido cautelarmente 90 días, pero que hoy Arantxa Rodríguez, la FIFA ha hecho ya oficial la sanción que le cae al expresidente del fútbol español.
3 años de inhabilitación, Manolo, a nivel tanto nacional como internacional, por ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Es la decisión que ha tomado hoy la Comisión de Disciplina de la FIFA con respecto a Luis Rubiales. El máximo organismo del fútbol mundial considera que durante la final del Mundial en Sídney infringió el artículo 13 de su código disciplinario. Ahora Rubiales dispone de 10 días para solicitar la decisión fundamentada y puede recurrir esta decisión ante la comisión de apelación.
Lo primero que hay que decir es que Rubiales no se ha quedado callado, porque Abel Madrigal, ¿qué es lo que dice el expresidente de la federación?
Luis Rubiales ha anunciado a través de sus redes sociales que apelará hasta la última instancia, argumenta Rubiales en el comunicado, que fue suspendido sin posibilidad de defenderse y bajo un proceso sin fundamentos y con incongruencias en tiempo y forma. Por todo ello, Luis Rubiales denuncia sufrir un linchamiento político y mediático que evidencia la injusticia cometida contra él.
Y a todo esto ha habido reacciones fotos de la Liga, de la Federación Española de Fútbol, en torno a la sanción de la FIFA Rubiales.
No hay nada, Manolo, ni una reacción ni de la Federación ni de la Liga. Para ambas instituciones, Luis Rubiales Béjar es un cadáver de dirigente. Además, con la nueva ley del deporte que se va a aprobar, Luis Rubiales jamás en la historia del fútbol se volverá a poder presentar a unas elecciones de la Federación.
Bueno, ya saben que Rubiales dice que va a recurrir, que la sanción es de 3 años. Esto, Elías Israel, es definitivamente el final de Luis Rubiales como directivo del fútbol español y mundial.
Parece claro que Luis Rubiales ha quedado inhabilitado para ejercer dentro de la industria deportiva durante mucho tiempo. Tampoco creo que ninguna empresa se atreviese a contratarla ahora hasta que salga definitivamente la sentencia y el juicio, pero a nivel deportivo está claro que está sentenciado. Lo que pasa es que la palabra fin es demasiado amplia y yo creo que Rubiales es luchador e intentará defenderse hasta el último momento.
Bueno, pues, ¿qué se piensan? ¿Que no vamos a hablar del clásico, aunque haya sido el pasado sábado? ¡Vamos con ello!
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, hay cosas que ya sabe todo el mundo, que el Barça perdió, que el Madrid ganó, que el Madrid es líder, que el Madrid aventaja al equipo de Xavi en 4 puntos, pero a todos nos sorprendió, además del triunfo del Madrid en el 93, la rajada de Gundogan.
Quiero ser honesto sin pasarme. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción. Y eso creo que es parte del problema. Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto, porque si no el Real Madrid o incluso el Girona, pues se nos van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas.
Bueno, la rajada es una rajada en toda regla, pero la pregunta, Elena Condis, ayer ya lo adelantaba nuestra compañera, es ¿cómo ha sentado estas palabras en el vestuario culé?
Les ha sorprendido, les ha chocado, porque cara a cara no le reprochó nada. Los capitanes lo han comentado entre ellos, pero no le han dicho nada directamente. Intuyen que Gundogan reaccionó así al ver como 1 o 2 jugadores estaban con el móvil riéndose en el vestuario tras la derrota, pero señalan que todos ellos acabaron muy cabreados y lo pudimos ver, por ejemplo, en Gavi, que lloró de rabia, Araujo, que lanzó las espinilleras al suelo, o Íñigo Martínez, que debutó en un clásico y acabó muy frustrado.
Ojito, porque algunos ven el tiro para el vestuario, pero otros ven el tiro para estas palabras de Xavi.
Hacemos un paso adelante en el juego, en lo que realmente queremos. Yo creo que hemos estado bien en el juego, que para mí ha salido a la perfección lo planteado y cómo hemos dominado el partido, hemos estado muy a gusto en el campo.
Las palabras del alemán, ¿cómo han caído al entrenador del Barça, Gil?
También le pillaron un poco a contrapié al técnico de Tarrasa, pero hablándolo ayer con sus compañeros de cuerpo técnico, Xavi ha decidido minimizar el tema y no darle más importancia ni recorrido. De hecho, no piensa hablar con Gundogan cara a cara del caso. Si un caso, el de Tarrasa, intentará aprovechar las palabras del centrocampista para implementarlas en el vestuario, en lo que él y el cuerpo técnico quieren ver como un arranque de instinto ganador del jugador teutón.
De todas formas, posiblemente es que Gundogan tiene una filosofía diferente a la del Barça. Miren lo que dijo el vicepresidente primero y deportivo del equipo blaugrana.
O sea, que aún perdiendo, pero el equipo ha jugado con un gran tono. Gran equipo y me voy con satisfacción por el trabajo que ha hecho el equipo.
Rafa Juste se iba satisfecho con el trabajo del equipo. ¿Cómo ha sentado en el club las palabras de la estrella de este año, Badía?
El conjunto catalán, Manolo, las interpretó como un toque de atención inesperado, un caliente de un futbolista muy identificado con el Barça, haciendo de portavoz Gundogan para elevar el nivel de autocrítica después de la derrota en el Clásico. En este sentido, el club entiende con el paso de las horas que es una manera de motivar al grupo propia de un ganador, de un jugador muy competitivo que viene de ganarlo todo en el Manchester City y de un nivel de exigencia máxima con Guardiola. Para el club, por lo tanto, no son unas declaraciones que vayan a provocar un terremoto y lo ven más como una manera de activar al grupo en positivo.
Bueno, pues eso es lo que le preguntamos a la parejita, si el mensaje de Gundogan va para sus compañeros o para el entrenador.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la pareja. A ver, Tomaguas, ¿tú qué crees? ¿Que el mensaje del alemán va para el entrenador o va para el vestuario?
Hombre, querido, yo creo que para todos, ¿no? Para el capitán del barco, Xavi, pero sobre todo para los colegas y los directivos y demás. Acostumbrado al City, al Dortmund, Lama, muchos de estos le parecen alienígenas al tal Gundogan. Me sorprende también que diga que no ha venido aquí para perder estos partidos importantes. Si es con lo que le viene pasando al Barça, no se sabe ni de cuándo, ni te cuento en Europa, ¿no? Ha debido pasar el Madrid para que despierte Gundogan su alma culé.
Bueno, ¿y Emilio Pérez de Rozas opina lo mismo que Guas o tú por dónde vas, Emilio?
A ver, Manolo, lo sé de muy buena fuente, ¿eh? O sea, de las fuentes de las que bebe la COPE, por supuesto. No, lo comentado por Gundogan no va por Xavi. Es más, Xavi piensa lo mismo de Gundogan que Gundogan, pero aumentado. O sea, es decir, Xavi durante esta temporada, en algunos partidos en los que no solo los tres que ha empatado, sino algunos que ha ganado ahí justillo, de mala manera, ha visto ciertos comportamientos de futbolistas que no le han gustado nada. Otra cosa es que Xavi haga un escándalo de eso, lo diga públicamente. Creo que Xavi es más de hablar con los futbolistas individualmente, incluso sin hacer ningún tipo de discurso, pero está encantado él y su staff de que Gundogan haya hecho esa llamada de atención.
Pero a ver, Ignacio Arzuaga, se lo hemos preocupado, se ha preguntado hoy a los copenautas, ¿el mensaje de Gundogan qué va? ¿Para sus compañeros o para Xavi? ¿Qué te han respondido?
Efectivamente, hemos preguntado a los copenautas, Manolo, a quién iban dirigidas estas palabras, ya ha ganado con una amplia mayoría de los votos, con un 65% de los votos, cree que estas palabras iban dirigidas a sus propios compañeros.
Bueno, y ese partido, ese clásico entre el Barça y el Real Madrid nos dejó una vez más a Vinicius como protagonista. Y una vez más, lamentablemente, fue insultado desde la grada con ataques racistas. Volvieron a gritarle mono a Vinicius y rápidamente la Liga Foto ha vuelto a dar un paso adelante.
Sí, en su lucha contra el racismo y tolerancia cero, la patronal ya ha denunciado a los dos aficionados que en el clásico insultaron a Vinicius. Uno de ellos localizado a través de un vídeo de redes sociales y el otro detectado por una cámara de Movistar. La Liga, junto a los de seguridad del Barça y los Mossos, tratan de localizar a los autores para presentar a cada uno de ellos una denuncia por un presunto delito de odio.
Más allá de esto, hay que destacar que también Vinicius, Miguel Ángel, tuvo un partido lleno de líos, ¿no?
Sí, nada más empezar el partido, desplazó el balón fuera del campo después de no llegar a un pase en profundidad. Durante la primera parte tuvo un enganchón con Gavi, el barcelonista. Le recriminó haberse tirado y el brasileño le dio un golpe en la cara. Antes del descanso también discutió con Xavi por una falta y el entrenador le tocó el rostro. Al final del partido, cuando fue sustituido, Rafinha, Gil Manzano y el cuarto árbitro le invitaron a abandonar el campo con premura. Vini le dijo al asistente que no le tocara y le preguntó si estaba loco antes de que Ancelotti le cogiera del brazo para sacarle del campo.
Bueno, hablando de locura, rápidamente el Atleti quiere atajar algo que ocurrió ayer, Peña, en ese partido en la Catedral entre los de Valverde y el Valencia.
Sí, lo que ha hecho Manolo es retirar de sus redes sociales un vídeo que el propio club colgó anoche para ilustrar la alegría de la afición de San Mamés tras el gol de Berenguer. El motivo de la decisión es que en las imágenes se ve a un joven que hace el gesto típico de los simios al tiempo que parece insultar a un jugador llamándole P puntos suspensivos mono. La entidad rojiblanca ha indicado que esa actitud podría suponer una falta de comportamiento inaceptable y ha anunciado que analizará exhaustivamente el contenido y que tomará las medidas oportunas.
Vamos con renovaciones.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Bueno, ya saben que el Atlético de Madrid quiere pelear a día de hoy la Liga. Al Madrid que va primero, al Girona que va segundo y al Barça que va en cuarta posición. Pero el Atlético de Madrid, además de ese objetivo, tiene otro. Ayer, Antonio Ruiz y Pedro Morata adelantaban lo avanzado de las negociaciones para que renueve el Cholo Ruiz.
Sí, desde hace días está el Atlético de Madrid intentando coronar y cerrar una renovación que es capital para el futuro del club. Esta mañana, la hermana y representante del Cholo, Natera Simeone, ha estado reunida con Miguel Ángel Gilmarín en las oficinas del Metropolitano para intentar rematar los detalles de ese contrato que venimos contando y ampliamos anoche, de 3 años que quiere el Atlético de Madrid. Según ha podido saber la cadena COPE, el Cholo preferiría 2, pero no tiene mucho problema en acabar aceptando los 3. Se va a rebajar el sueldo de manera sustancial. Hay sintonía total entre las partes y aunque el acuerdo todavía no es oficial, parece que no va a haber ningún problema para en los próximos días poder rubricarlo de manera definitiva.
Bueno, pues atención, porque el Atlético quiere renovar al Cholo Simeone y Sevilla entera, con el campo del Betis al frente, piden esto.
Bueno, ojalá, ¿no? Al final es lo más grande para un futbolista y... Y bueno, contento con el trabajo que estoy haciendo, ayudando al equipo.
Isco vuelve a la selección, bueno, él está encantado y por eso Caña, el Betis se pone manos a la obra para renovar al del Arroyo de la Miel.
Sí, ya parece que está incluso en la prelista de La Fuente, un jugador que lleva 7 MVP en lo que llevamos de temporada, que ya ha hecho 2 goles y ha dado varias asistencias y sobre todo que está demostrando un compromiso excepcional. Lo quiere renovar el Betis y hoy el presidente Ángel Haro decía incluso que sería injusto que no fuera la selección.
Bueno, yo creo que está con el nivel que está mostrando sería injusto que no lo llamaran totalmente. Creo que estamos viendo un rendimiento de un nivel excelso, de un Isco totalmente involucrado con el equipo. Y yo creo que a veces solemos frivolizar un poco con los jugadores y al final esto, como cualquier persona, tiene que tener un contexto apropiado para desarrollar bien su trabajo. Le ha encontrado en el Betis ese contexto y nosotros estamos encantados con Isco.
Bueno, pues ahora vamos con 3 malas noticias. La primera tiene que ver con Tchouaméni, que Miguelito se va a perder bastantes semanas, pero hoy ha tenido un gesto muy deportivo con Gaby.
Sí, ya sabes, entre 6 y 8 semanas por esa fractura por estrés en el segundo metatarsiano del pie izquierdo, pero aunque se había especulado en algunos medios con la posibilidad de que fuera Gaby quien le había lesionado, Tchouaméni ha dejado claro que no. Ha escrito en sus redes sociales: no es su culpa, me lesioné al final de la primera parte.
Bueno, va a estar mucho tiempo alejado de los terrenos de juego otro crack, otro internacional, Dani Olmo. ¿Qué es lo que le ha pasado a Nacho Camuñas?
Sí, se acabó el año para el jugador del Leipzig. El catalán sufrió una lesión en el hombro durante la goleada al Colonia y aunque sea descartado una fractura, la lesión le va a tener apartado de los terrenos de juego hasta 2024.
Bueno, has hablado del hombro. Villarejo, tocamos madera porque en el hombro se lesionó ayer en San Mamés Hugo Duro. ¿Y finalmente no hay rotura?
No hay rotura, se temía algo más grave. Abandonó en camilla a San Mamés del avión anoche, se fue al hospital en Valencia. Las pruebas han diagnosticado fuerte traumatismo en la articulación de la clavícula, así que 2 o 3 semanas de baja.
Y ahora da comienzo la gala del Balón de Oro. Cuéntame, Munilla, qué está ocurriendo en París.
Bueno, acaban de comenzar la presentación de la gala los presentadores habituales, Didier Drogba y la periodista Sandri River. Y ahora mismo tenemos sobre el escenario del Teatro du Châtelet a muchos de los que van a ser protagonistas en esta gran gala. Está Leo Messi, está Aitana Bonmatí, está Vinicius, está incluso Rodri, también Alejandro Valde. Vemos entrar a Patrick Guijarro, Alba Redondo, muchos de los grandes protagonistas ahora mismo. Erling Haaland también entra al escenario junto a Jude Bellingham. Todos en el escenario del Teatro du Châtelet.
Bueno, polvo de estrellas. Andrea Peláez es la afortunada de la cadena COPE, que está viviendo en directo este momento, un momento donde millones y millones de euros están sobre el escenario de la gala del Balón de Oro.
Sí, Manolo, aquí está todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo sonriendo, reconociendo a todos los futbolistas que están ahora mismo saliendo al escenario de este Teatro du Châtelet.
Bueno, pues vamos con lo que ha ocurrido lamentablemente este fin de semana. Escuchen lo que sucedía en las calles de Sevilla entre los ultras del Betis y los de Osasuna. Los ultras del Betis y de Osasuna, aunque no se lo crean, se citaron a primera hora de la mañana para pegarse. Las imágenes que hemos visto, Caña, son realmente vergonzosas. Tenemos saldo de heridos, hay detenidos. ¿Qué sabemos de lo ocurrido ayer?
Bueno, fue absolutamente tremendo. En las inmediaciones del estadio Benito Villamarín, cerca de la zona de Reina Mercedes, iban por allí deambulando decenas de aficionados de Osasuna, hasta que aparecieron también los ultras del Real Betis Balompié. A partir de ahí, pelea con palos, lanzamiento de objetos de todo tipo, y sobre todo dejó la mañana un aficionado del Betis inconsciente en el suelo, al que llegaron a patear entre varios individuos, varios locos. La policía tuvo que actuar, Manolo, para dispersar y parar la situación.
Bueno, pues si fue vergonzoso lo que ocurrió en Sevilla, no les quiero ni contar lo que sucedió entre los ultras del Olympique de Marsella y el autobús del Olympique de Lyon. Son los impactos, los golpes de adoquines, latas de cerveza y piedras que le tiraban al autobús del Olympique de Marsella. ¿Y qué es lo que ocurrió finalmente, jurado?
Bueno, pues el resultado, varias lunas rotas y varios heridos. Los peor parados, el técnico, Fabio Grosso, que bajaba del bus con la cara absolutamente ensangrentada. Su rostro ha sido portada del equipo con el titular Asco y Vergüenza. Y su ayudante Rafael Longo, herido en un ojo. Hay varios detenidos, el partido evidentemente no se jugó y algunos de los violentos podrían exponerse incluso a 10 años de prisión.
Pero no queda aquí todo esto, porque Arauz, cuéntame qué sucedió en el partido que disputaba el Paris Saint-Germain en Brest, porque Kylian Mbappé, ¿qué hizo ante el público del equipo local?
Pues tras marcar el gol de la victoria ante el Brest, Manolo, en el minuto 89, Kylian Mbappé mandó callar a la grada y se dirigió a los aficionados en actitud desafiante, eso sí, tras ser insultado tanto él como su compañero Achraf Hakimi. Pero ahí no acabó la cosa, porque minutos después de acabar el partido, el periodista del equipo, Bertrand Latour, tuiteó: un capitán de la selección francesa no debería hacer esto, a lo que Mbappé contestó con ironía: pues claro, y hasta debí cantar con ellos cuando insultaron a mi compañero, algunos nunca han puesto un pie en un campo de fútbol.
Y ojo, la última de líos y de jaleos. ¿Se acuerdan las declaraciones polémicas de David López, el central del Girona?
Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así, en fin, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido, porque se complica el trabajo. Me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos.
Pues foto definitivamente que ha hecho el comité técnico de árbitros.
Tras rechazar el Girona y el jugador acudir al comité a escuchar los audios para comprobar por ellos mismos que no hubo insulto de Ortiz Arias, el CTA denuncia ante el Departamento de Integridad de la Federación dichas declaraciones del jugador al descanso del partido ante el Almería. El CTA remite esta denuncia, ya que el jugador aún no ha rectificado dichas acusaciones.
Bueno, Munilla, se acaba de anunciar los 10 futbolistas que van a pelear por ese Balón de Oro, ¿no?
Bueno, pero ahora lo que está encima del escenario del Teatro du Châtelet es Eden Hazard, que parece que va a ser el hombre que entregue el trofeo Copa, previsiblemente a Jude Bellingham, como mejor jugador menor de 21 años de la pasada temporada. Manolo.
Pas un peu plus qu'aux autres. Bienvenue au club des retraités, mon gars. Merci, merci.
¿Cómo se pasa las primeras semanas?
Drogba y Eden Hazard.
Le está preguntando Manolo, Drogba, Hazard, ¿cómo han sido estas primeras semanas desde que ha dejado el fútbol?
Como que alguien normal.
Y dice que lleva una vida como una persona normal. Ha sido el mayor icono del fútbol mundial de Bélgica. ¿Cómo llevabas eso?
32 años, pero bueno, j'ai commencé tôt, je suis parti de la maison.
Quiere decir que Hazard tiene ahora mejor tipo casi que cuando jugaba, ¿eh?
Sí. Je pense que c'était le moment.
Ahí está Eden Hazard. Mientras tanto, todo hace prever, Munilla, que ese premio va a ir a manos de Jude Bellingham.
Sí, recordemos que además de Bellingham están también nominados jugadores como Alejandro Valde, como Eduardo Camavinga, como Gavi o como Pedri. Gavi, recordemos, fue el último ganador de este trofeo Copa.
Recuerden que el premio para Bellingham es por lo que hizo jugando con la camiseta del Borussia de Dortmund. Eden Hazard sigue tonteando, y nunca mejor dicho, con Drogba, hasta que abra el sobre y anuncie el premio para el futbolista del Madrid. Un futbolista del Madrid, Munilla, que iba elegante, pero que iba un poco rompiendo lo clásico, ¿no?
A mí me ha llamado mucho la atención, llevaba una especie de blazer con muchos botones, ahora mismo le estamos viendo además en pantalla, y me ha parecido desfilando por la alfombra roja que llevaba unos llamativos pantalones de campana. Bueno, de todas maneras, Manolo, calma, porque según el guión previsto de la gala, según el timing de la gala, todavía quedan unos minutos para que se dé a conocer el ganador del trofeo Copa.
Bueno, pues vamos con la Vesco y vamos con el ganador de ese premio.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Bueno, Munilla, se confirma, no ha habido sorpresas. El trofeo Copa para Jude Bellingham.
Ninguna sorpresa, Manolo. Ahí acaba de subir el jugador del Real Madrid por la trayectoria el año pasado, la gran temporada que hizo en el Borussia de Dortmund. Jude Bellingham, jugador, mejor jugador joven, mejor jugador de 21 años en la gala del Balón de Oro en París.
Andrea Peláez está recreando Bellingham ahora mismo en el escenario, viendo un vídeo con sus goles con la camiseta del Borussia de Dortmund.
Sí, Manolo, se está mostrando ahora mismo un vídeo con los mejores goles del futbolista ahora del Real Madrid con el Borussia Dortmund. Se destacan 15 goles, 8 asistencias en 51 partidos del futbolista inglés, que al subir a recoger este trofeo Copa se ha dado un cálido abrazo con Drogba, le ha dado la mano a Eden Hazard y además también ha bromeado con el exfutbolista del Real Madrid.
Bueno, pues Jude Bellingham, que sigue observando ese vídeo donde demuestra ese premio que ha sido merecido con la camiseta del Dortmund, ha acabado y ahora veremos si contesta una primera respuesta Jude Bellingham.
Mira,
sí. Su lengua materna.
Le está hablando que de que ganó el título, este título gracias al Borussia Dortmund, pero que ahora llega unos meses impresionantes en el Madrid. Le pregunta cómo ha sido este cambio.
What an amazing start.
Yeah, it's been really good. I've been really welcomed by everyone at the club.
He tenido una bienvenida tremenda por el mejor club del mundo. Está siendo increíble. Siempre he creído en mis cualidades. Y la verdad es que estoy muy feliz.
Bueno, está feliz Jude Bellingham como nosotros. Estamos felices de decirles que siguen la gala del Balón de Oro con Eri Frade o las noticias con Ángeles Positivo. Y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo.